Y Repsol abrirá una investigación para determinar las causas del incendio que se registraba en la refinería esta pasada madrugada, un fuego que se originó en una de sus plantas de crudo y que dejó un trabajador herido leve. La compañía activó de forma inmediata el plan de emergencia interior y los propios medios de la compañía fueron los que extinguieron el incendio. Desde Repsol aseguran que el fuego estuvo en todo momento contenido y controlado en el área de inicio, no excedió los límites de la instalación afectada ni existió peligro para la población. No obstante, se transmitió lo ocurrido a las autoridades y a las entidades vecinales. El operario herido está ya en su domicilio después de ser atendido por los servicios médicos del complejo industrial. La alcaldesa es Inés Rey.
Se comunicó, non se solicitou a intervención porque cos medios propios se solventou, o traballador xa está dado de alta, o que, bueno, pois celebramos e afortunadamente pois non houve que lamentar máis que cuestións de carácter material que a propia refinería está xestionando.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Un policía nacional de 46 años y natural de Ferrol abatido a tiros en Burgos tras resistirse a ser detenido. El agente había sustraído la pistola. Un compañero en la comisaría de Lonzas lo localizaban en una gasolinera en Burgos. El hombre disparó contra la policía y la Guardia Civil desde detrás de su coche, pero uno de los disparos de la defensa lo mató. El fallecido estaba destinado aquí en la comisaría coruñesa, trabajaba en seguridad ciudadana en nuestra ciudad, pero estaba suspendido de funciones. Asuntos internos investigaba su implicación en un caso de narcotráfico. Desde el Sindicato Unificado de Policía, el SUP, creen que el suceso demuestra la necesidad de un mayor compromiso con la salud mental en el cuerpo. El fallecido estaba de baja psicológica y necesitaba tratamiento. El secretario del SUP en Galicia es Roberto González.
No estaba en su sano juicio, pues no es normal lo que ha sucedido. Y como digo, no era policía a día de hoy porque estaba suspendido de funciones y estaba a punto de firmar la resolución de pase a segunda actividad.
Aunque entienden que es un hecho aislado, demandan también lugares específicos con videovigilancia en las comisarías para que los policías puedan dejar sus armas.
Ya vas, pues, por ejemplo, de disfrutar de tus días libres, o te vas a otra ciudad o estás en tu periodo de descanso, no hay la posibilidad. La única posibilidad es o portar el arma contigo, que obviamente en todo momento es imposible portarla y tenerla custodiada en todo momento, o dejarla en la taquilla de comisaría. No tenemos unos armeros específicos y esa es nuestra reivindicación. Por eso.
Y dicen que la unión hace la fuerza y en eso seguro que han pensado los comerciantes de Monelos y Eirís. Han creado un grupo de WhatsApp para evitar robos, Noel Abao.
Sí, los grupos de WhatsApp, sabemos, son un foco de intercambio de fotomontajes o chistes curiosos en el ámbito laboral, pero también tienen su utilidad, en este caso como alerta. Y así está funcionando últimamente uno de los grupos que tienen para comunicarse entre ellos, la asociación ACOCEM, que agrupa a comerciantes de Ocastrillón, Eirís y Monelos. A través de este canal de comunicación se van avisando de incidencias o de gente sospechosa por la zona. Frente a la plaza Pablo Iglesias tiene su librería José Souto, portavoz de la entidad.
Obviamente en las campañas que hacemos nosotros se habla bastante, pero muy a menudo se copa el grupo centrándose en estos temas de malas pintas. Malas pintas nos referimos a gente que está obviamente con el mono, que te viene llena de marcas en la cara, en las manos, que vienen con temblores.
Y es que están ya muy acostumbrados al trasiego de toxicómanos atraídos por los puntos de venta de droga del entorno. Algunas son casas abandonadas, otras narcopisos con años de actividad.
Hay un tramo grande que no tiene edificado a ninguno de los dos lados, con fincas llenas de maleza. Es una zona por la que, pues sobre todo a ciertas horas y cierto tipo de gente, pues más jóvenes, a lo mejor chicas, pues no se atreven a pasar, se pasa con cierto miedo. Alrededor del Gádiz Nuevo pues hay una zona muy mal iluminada y también es una zona en la que suelen andar ellos, un poco al acecho de quien pase, porque saben que, bueno, que en esa situación es más fácil que te den algo.
Y es habitual que haya hurtos en tiendas o en vehículos.
Pero sí que ahora mismo pues sí que llevamos unas semanas con un repunte del tema de los atracos. Aquí vemos de todo, desde andar al acecho de coches que queden abiertos hasta andar detrás de la gente que anda de compras y coger carteras que caen al suelo. Conoces casos de todo. Yo aquí mismo un día pues a través del cristal y como le robaba a un cliente la cartera, nada, yo salí y lo auxilié a él, pero nada, el caco iba a la carrera.
José ha tenido suerte y a él no le han robado hasta ahora. Sí, intentado, pero lo detectó a tiempo.
Y sí que es habitual que estén por aquí, pues gente, pues toxicómanos pidiendo a la gente, un poco, había clientes que los amedrentan más, otros menos. Una vez cogí a una aquí pues intentando robar, pero bueno, nada, le dije que dejara lo que cogió, se fue. Violencia y ese peligro que podría asociarse a, yo que sé, a jeringuillas, de cuchillos, no hay, a ese punto no hemos llegado.
El aumento de policía, que sí se notó en el entorno de los puntos de venta de droga, no evita estas actividades, estos movimientos. Una vez que se va el coche patrulla, todo sigue igual.
Un jockey que esté, por ejemplo, revisando los coches de aquí de la avenida, ve un coche de la policía, para de revisar los coches y luego para. Sabe que va a tardar mínimo horas en pasar otra vez el coche. Entonces, realmente es algo muy estético y la policía, estamos en contacto con ellos, son los primeros en asumir que no hay medios suficientes, que no pueden hacer según qué cosas que nosotros querríamos.
Por eso lo que pide, sobre todo, es que las autoridades reconozcan de una vez un problema que no es solo patrimonio de Castrillón.
Y sobre todo lo que nos molesta durante mucho tiempo el negar el problema, ¿no? Ahora desde hace unos meses las cifras empiezan a salir en los medios y parece que a los políticos cortos de miras se les cae ya la venda y se dan cuenta de que es un problema a nivel global. Es más normal en los barrios de la periferia, en los que estamos completamente olvidados, que no en el centro, que está hipercuidado, hipervigilado y que es la atención de todos los alcaldes, siempre lo ha sido.
Reconocimiento y acciones se suma a la petición de la Asociación de Vecinos que se tape las casas en ruinas en las que se trafica con droga de forma efectiva y duradera para que por lo menos los que realizan actividades ilegales lo tengan más complicado.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
La Asociación de Emprendedores de Galicia, ASCEGA, denunció por activa y por pasiva durante mucho tiempo, de hecho lo siguen denunciando, y el gobierno local negaba la mayor, la situación de la tramitación de las licencias. Pero una moción presentada por el Partido Popular en el último pleno y enmendada por el PSOE viene a darles la razón. El pasado 13 de abril el PSOE presentaba esa enmienda para mejorar la gestión de licencias municipales. Alfonso Salazar es el presidente de ASCEGA. Alfonso, muy buenos días.
Buenos días, Eva.
Bueno, ¿y cómo os sentís después de que, en cierta manera, el gobierno local reconozca que en el tema de las licencias hay cosas que mejorar?
Bueno, primero aclararte, la moción la preparamos nosotros y se la mandamos a todos los grupos municipales para que la trasladaran al Pleno. Entonces, esa moción traslada lo que nosotros llevamos denunciando desde hace mucho tiempo. Y bueno, nosotros lo que consideramos es que aunque el gobierno de Inerrey niega la mayor de que hay un problema con las licencias y además afirma que desconoce por el contacto que tiene con los ciudadanos que este problema existe, la extrañeza de que vote en contra de lo que dice. O sea, porque lo que viene a reconocer, votando a favor de esta moción, a la que solamente le hizo una modificación, que era que no pretenden que la Junta de Gobierno recupere la gestión de las licencias, en aras de la transparencia, vota en contra de lo que está diciendo, por otro lado. O sea, es una cosa muy extraña. A nosotros nos resulta muy extraña.
Uno de los puntos de esa enmienda pide instar el PSOE al gobierno local, que son ellos mismos, a impulsar todas las medidas necesarias para que el tiempo medio de gestión de licencias no supere la barrera de los 3 meses. Si se cumpliera, 3 meses está bien.
Sí, 3 meses está bien, pero a mí, ¿sabes lo que pasa? Que a mí todas estas afirmaciones y todas estos propósitos grandilocuentes me parece que deberían de traducirse al idioma castellano, al gallego, que aquí tenemos la suerte de tener 2 idiomas, y hablar en el mismo lenguaje que habla la gente y no en politiqués. Porque, o sea, decir que vamos a intentar y vamos a no sé qué y vamos a no sé cuánto, toma medidas ya. La gente lo está pasando mal. Hay gente, como salía estos días en un medio local, que no puede bajar a la calle porque lleva 4 años y medio esperando por una licencia de ascensor. Entonces, son grandes titulares y grandes afirmaciones que al final se quedan en lo mismo. O sea, ¿qué se va a hacer concretamente para que un coruñés no solamente obtenga una licencia en un plazo razonable, sino que sepa en todo momento dónde está la tramitación de su expediente. Eso es lo que tienen que hacer, porque los que gestionan y cobran por gestionar son ellos.
¿Por qué creéis que ahora el PSOE hace esto?
Pues me imagino que como anuncian que van a sacar las viviendas del Sareb a disposición de la gente que las necesita, ¿no? O sea, ahí se hace esa afirmación, pues lo mismo, porque estamos a las puertas de unas elecciones, nada más. Porque han tenido 4 años, nosotros no llevamos 2 semanas, ni un mes, ni un año denunciando esta situación. Llevamos 8 años denunciando esta situación. Llevamos 8 años denunciando esta situación y solicitando una solución, o sea, exigiendo, pidiendo una solución para lo que están pasando los ciudadanos y lo que están pasando las empresas, y los datos están ahí. Salir como ha salido Inerrey a decir que somos el ayuntamiento que más licencias gestiona, entonces, ¿para qué votas esto?
Hoy habéis hablado de esto en Ascega, ¿no?
Sí.
¿Ha ido el PSOE?
No. No, pero el PSOE no viene nunca. No viene. Pues nosotros invitamos a todo el mundo. Y bueno, vosotros sabéis que nosotros no nos comemos a nadie. Viene, ha estado Podemos, ha estado, bueno, por Coruña, que es la, la candidatura José Manuel Sande, ha estado el Partido Popular, que ha estado Antonio Deus, y ha estado Aya Veiga representando al BNG. Y ellos son conscientes y te lo dicen abiertamente que hay un problema. Y no entienden por qué no se toman soluciones. Y ellos también... estamos en periodo preelectoral, nos trasladan sus propuestas a...
¿Qué proponen?
Mejorar el servicio.
¿Y cómo se mejora el servicio?
Bueno, ellos lo saben, a nosotros eso no nos lo trasladan. Nos trasladan que hay un problema y que ellos en su programa electoral todos quieren que una licencia, cualquier coruñés que solicite una licencia, no tarde más de 3 meses. Y todos reconocen que hay casos... de 2 años, que contestar un informe de la, o sea, que contestar una solicitud puede llevar más de 1 año, o sea, ese tipo de cosas, todos lo reconocen. Pero como siempre decimos, si estáis todos de acuerdo en el fondo, ¿por qué no tomáis medidas de una vez para solventar esta situación? Porque los que lo sufren, eso sí, hoy había gente allí que hablaba de temas muy concretos, y de problemas muy concretos. Eso sí que saben lo que tarda una licencia en la ciudad de La Coruña. Y eso sí que saben lo que es no tener unos conceptos claros de bases de cómo tienes una licencia o cuál es el criterio para ciertas cosas, porque eso no lo sabe nadie. Estamos hablando de una concejalía, además, a la que es muy difícil que un coruñés pueda acceder a pedir información, porque está cerrada cal y canto, además.
Claro, hablamos no solo de el tiempo de tramitación, sino de falta de transparencia. A día de hoy, ¿vosotros podéis dar un tiempo medio de...?
No, porque hay casos, vamos a ver, nosotros conocemos una gente pues que lleva esperando por una licencia de apertura 10 años, gente que lleva 4 años y medio esperando por una licencia de obra. A nosotros se nos ha presentado gente al reconocimiento este del jamón, a la paciencia, que son casos que a nosotros como ciudadanos y como asociación es que nos parecen absolutamente injustificables. Y no solamente eso, sino que hay casos que se hace daño gratuito. El otro día, vuelvo a repetirte, las señoras estas de una comunidad de vecinos que les dicen meta ustedes el ascensor por el dormitorio principal. ¿Y por qué no lo mete la persona que dice que lo meta el otro por el dormitorio principal? Se han puesto en el caso de esta comunidad de vecinos, una comunidad de vecinos del Agra del Orzán, de gente mayor, con pisos pequeños. No hay otra solución que meter el ascensor en el dormitorio principal. Y eso, obviamente, eso, como hoy decían en el debate, tiene una responsabilidad política. Porque hay políticos que tienen que gestionar eso. Y que tienen que gestionar y atender al ciudadano. Entonces, es muy complicado hoy hablar ni de número de licencias en espera, ni de cuánto tarda un expediente, porque no hay una lógica, no hay una tramitación clara de cuánto tarda un expediente. Entonces, pues no.
¿Cómo va eso del concurso del jamón?
Bueno, nosotros tenemos gente que nos ha mandado, lo que nos ha asombrado es que la gente que nos lo ha mandado, casi ninguna es cercana. O sea, es toda gente que pues vio la iniciativa y lo que pretende es denunciar casos concretos y nos manda información concreta. Entonces, pues nos queda un mes, mañana era un mes, mañana un mes lo que nos queda para seguir recibiendo pacientes ciudadanos coruñeses en espera de licencia, y dentro de un mes tomaremos una decisión y procederemos a entregar el pernil.
Bueno, pues paciencia, ¿no? Es lo que toca.
Bueno, paciencia la que tienen los ciudadanos coruñeses. Nosotros no nos hace falta.
Alfonso, muchísimas gracias.
A ti, Eva. Gracias.
Y 14 empresas optan a redactar el proyecto para rehabilitar el mercado de Santa Lucía. Son las que se han presentado al concurso de ideas abierto por el gobierno local. Ahora un jurado decidirá cuál es la propuesta más adecuada en un resultado que llegará previsiblemente en plena campaña electoral. En el local se va a instalar, además de la Plaza de Abastos, un centro cívico y un ambulatorio. Y los problemas en el servicio de limpieza no han cesado con la investigación y el arresto de los cabecillas de una red de enchufes en la contrata. Lo denuncia Uso, que insiste en incumplimientos de la concesionaria. Hablan de personal subcontratado de forma totalmente irregular, de servicio de noche que se realiza sin apenas trabajadores y de expedientes, degradaciones y vejaciones a los trabajadores afiliados a sindicatos que no son el STL. Este mediodía se reúnen con la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, para transmitirle estas y otras cuestiones. Y hoy es el primer día sin huelga médica. Tras 9 días de protesta, el sindicato CENS y la Xunta han llegado a un acuerdo para actualizar, entre otras cosas, el precio de las guardias hasta 37 euros por hora o la posibilidad de cobrar el complemento específico a los profesionales que compatibilicen la sanidad pública y la privada. La huelga ha obligado a aplazar casi 1.700 cirugías y casi 33.000 consultas. Y el colectivo de funcionarios exige la retirada de la Ley de Eficiencia Organizativa, que se aclaren sus funciones y mejoras similares a las obtenidas por los letrados tras 2 meses de paro. Ellos sí continúan una jornada más, la cuarta ya, con su huelga, que en nuestra provincia está teniendo un seguimiento muy escaso. Las nubes de primera hora van a dar paso a más claros por la tarde. Vamos ya con la predicción del tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, este xoves na comarca da Coruña continúan a influencia anticiclónica. Teremos a presenza de algunhas nubes baixas a primeiras horas do día e despois alternancia de nubes e claros. Posible presenza tamén de brétemas no entorno do Golfo Ártabro. Todo isto con temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 17 graus. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Pues ha cambiado el tiempo y luce gris, se van a ir abriendo claros de cara a la tarde y me he acordado en este 20 de abril de Sánchez Rubal. ¿Qué gafas son las adecuadas para un día como hoy? Claro, esto es como la ropa en esta época primaveral, nos vestimos por capas como las cebollas, si nos ponemos muy veraniegos a lo mejor tenemos frío, si nos abrigamos pasamos calor. ¿Y con las gafas qué? Hoy, aunque esté gris, ¿gafas de sol o de cristal blanco? Pues vamos a salir de dudas. Manuel Sánchez Rubal, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Y a ver, ¿qué nos ponemos hoy,
Eva,
Manuel?
Y a los oyentes, ¿no? Pues bueno, sí. Pues aquí lo que hay, efectivamente, como con la ropa, hay mucha gente que sale con gafas de sol y gafas de lo que solemos llamar gafas de ver, ¿no? Que son cristales blancos y transparentes. Pero yo, por ejemplo, pues he optado por unos cristales fotocromáticos, ¿eh? Hay mucha gente que no sabe lo que es. No,
claro,
sé si tú sabes lo que es o no, Eva.
Yo me imagino que son cristales blancos que se oscurecen con la luz del sol.
Eso es. Perfecto. Es que ahora mismo...
Es que conozco gente que tiene
cristales,
esos cristales, ¿eh?
Claro, claro. Lo que pasa es que en los últimos tiempos, recientemente, esto ha cambiado muchísimo. Y entonces lo que hay ahora es una gama de color muy amplia Yo, por ejemplo, los cristales que llevo actualmente son unos cristales que cuando cambian de color se ponen de color azul, ¿no? Uh-huh. Hay amatista, hay ámbar, hay marrón, hay gris. Hay una variedad de colores bastante grande. Hay un verde Ray-Ban que cuando cambia de color es el exacto el color de las gafas Ray-Ban de sol, ¿no? Con lo cual, dependiendo de la intensidad de la luz, pues hace que puedas estar con unos cristales blancos que sales a la calle y se ponen o muy oscuros o poco oscuros, dependiendo de esa luz. Entonces es un cristal comodísimo y muy atractivo, muy de moda, porque en este momento son cristales que se están poniendo muchísimo y que están funcionando muy bien, muy cómodos además.
Un día como hoy, Manuel, aunque sea gris, también tenemos que proteger nuestros ojos de los rayos ultravioleta, ¿no?
Bueno, claro, porque yo hoy, la verdad es que no lo he mirado. Pero,
yo he mirado, en Meteo Galicia pone un 5. Un 5 sobre 10,
bueno,
sí. Estamos ahí en la mitad.
Pues mira, sí, porque el máximo que se suele dar suele ser 8. Pero ese es el máximo, ya en el mes de julio o de agosto. Entonces, eso nos da una idea de que 5 es... un número ya bastante alto. Uh-huh. Y entonces lo que hay que hacer es protegerse. Estos cristales que yo te digo protegen al 100% de la radiación ultravioleta y además tienen absorción de luz, con lo cual, pues ya te digo que es un cristal comodísimo. Puedes entrar en los sitios y se ponen claros y luego sales a la calle y se ponen oscuros. Uh-huh. Eso es, desde mi punto de vista, es fantástico. Uh-huh.
Porque, Manuel, ¿cómo nos afecta la radiación ultravioleta a nuestros ojos si no los protegemos?
Bueno, pues está completamente demostrado que afecta a la formación de cataratas. Después también en la zona periocular del ojo, en la esclera, en los párpados, bueno, pues son zonas muy sensibles al daño producido por la radiación ultravioleta, con lo cual pues es muy aconsejable protegerse de los rayos ultravioleta. También hay radiación de luz, lo que se conoce como luz azul. Entonces, toda la gama de los azules de la luz, cuando se descompone, bueno, pues es una gama que es sumamente dañina. Y los cristales, si son cristales ópticamente de una calidad aceptable, tienen absorción de radiación ultravioleta y radiación y de luz azul. En el caso de los cristales que nosotros vendemos en nuestras ópticas, todos tienen absorción de radiación ultravioleta, incluidos los cristales blancos.
Manuel, pues muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por acordarte de nosotros, Eva.
Siempre. Un abrazo, Manuel. Hasta
gracias,
luego.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Pues muy importante también, si podemos acudir a donar sangre, porque hay que atender las necesidades de los hospitales, operaciones, atender a personas heridas en accidentes de tráfico, gente con cáncer. Te cuento ya dónde están las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. Debes brindar amor para después... En la rotonda de la Facultad de Sociología, en el campus del Viña, tenemos ahí una unidad móvil hasta las 2:30, que va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Fuera de nuestro término municipal, en Camariñas, frente a la cofradía, en el acceso a la lonja, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí otra unidad móvil. No tenemos reservas bajas a día de hoy de ninguno de los principales grupos sanguíneos, pero no hay que dormirse en los laureles, porque se necesita esa media de 500 donaciones de sangre cada día para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos. Y vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mira, estaba mirando yo vuestro Twitter y me gusta la pregunta.
Sí, ¿verdad?
¿Cuántos puntos crees que necesitará el Depor si quiere ser campeón?
Claro, porque es que ahora mismo el Depor le tiene que restar 4 puntos al Alcorcón, 4 más el golaveraje al Real Madrid-Castilla y quedan 18 puntos en juego. Y hay gente que piensa, o haces el pleno, 6 de 6, 18 de 18, va a ser imposible porque tus rivales no se van a ir dejando puntos por el camino. Otros son más optimistas y creen que a lo mejor con 5 victorias y un empate, bueno, pues hay un poco opiniones para todos los
grupos. Está en esos dos,
claro,
la mayoría.
La gente puede seguir votando en @DCCoruna, en la encuesta que colgamos gracias a nuestros amigos de Fiateira Motor. Y es que el Depor tiene que hacer un final de temporada que no ha hecho en todo lo que llevamos de curso, porque el Depor nunca ha encadenado 4 victorias seguidas. Entonces, claro, se plantea el aficionado, ¿será capaz mi equipo de hacer lo que no ha hecho en todo el año? Pues esto es como los estudiantes, ¿será capaz de estudiar al final y meterse todos los conocimientos para aprobar el examen? Bueno, pues dice Antonito que si alguien puede, es el Depor.
Bueno, para que se tiene que ver... Si queremos, nos queremos ser campeones. Yo creo que al final tenemos que sacar el orgullo competitivo, el orgullo de que estamos en el Depor por eso, porque somos capaces de sacar esa racha positiva en este momento clave de la temporada. Y mientras hay vida, hay esperanza. Yo creo que al final somos el Depor y hasta el último momento vamos a estar peleando por el primer puesto.
Pepe, eso siempre, mientras hay vida y esperanza.
Efectivamente. Pepe Sánchez sigue al margen del grupo y apunta a baja de cara al Depor Ceuta del domingo a las 7 en el Estadio de Riazor.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este jueves.
Mangui Sempre Nos es el nombre del festival en homenaje al músico de los diplomáticos de Monte Alto fallecido recientemente. Estarán la Orquesta Bravo Shanghai y el alumnado del Instituto Agradorza en el Centro Ágora a partir de las 6:30. El Festival Resis programa hoy concierto de la banda municipal Deserts a las 8 en el Teatro Colón. Furious Monkey House actúan a las 9:30 en la Sala Mardi Gras. A esa hora hay concierto de Ana Duke en la Sala Garufa. Y al Jazz Pilloa va el cuarteto Friends Meeting a las 10 menos cuarto y a las 11. Música, pero también cine, en versión original en el Fórum a las 8 con la española A los libros y a las mujeres, canto y con la sueca Las aventuras de Picasso. Hay ruta por las figuras literarias de la ciudad, sale a las 5:30 de la biblioteca de Durán Loriga, en la biblioteca de Perillo cuenta cuentos a las 6:30 con Paula Carballeira y la librería Suevia lanzan Fotoversia, un proyecto de José Vázquez Liste y Ana Tomé a las 7:30. Andrea Gajino habla de la obra Besta do seu sangue de Emma Pedreira a las 7:30 de la agrupación Alexandre Bóveda. En las Torres de Santa Cruz, Ricardo Seixo presenta su libro Pousos de Natureza. El filósofo César Rendueles da una charla sobre los retos de la inclusión y la democracia social a las 6:30 en la Fundación Paideia. En la María José Jove hablan de educación temprana, charla de las 5:30 para ir hay que inscribirse. El Centro Cívico de Osmayos acoge un curso sobre posparto y maternidad. Para asistir hay que inscribirse en el mostrador del centro. Y en el Centro Cívico de Arteixo organizan nueva sesión del ciclo A Saúde das Mulleres a las 5. Además, desde hoy hasta final de mes puedes participar en la ruta El Vermut de la ciudad en más de 50 locales de A Coruña.
Y el Congreso ha votado hoy la ley de vivienda con la idea de enviarla después de urgencia al Senado y que la norma entre en vigor antes de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Los grupos de la oposición se han quejado de este acelerón. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y A Coruña es la segunda provincia gallega en la que más se recicla vidrio, con unos 66 envases por persona. La Xunta y Ecovidrio quieren mejorar esos datos y han lanzado una campaña para alimentar ese reciclaje. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. El precio de la luz bajó hoy casi un 5%, hasta los casi 109 euros megavatio hora. El precio mínimo se va a registrar entre las 4 y las 5 de la tarde, mientras que el máximo se dará entre las 8 y las 9 de la noche. Y multas para patinetes y bicicletas. El ayuntamiento ha iniciado una campaña de control de la movilidad de estos vehículos para reducir, entre otras cosas, la siniestralidad, Noela Bao.
Solo en 2 días la policía local ha multado a 8 usuarios de patinetas en la ciudad. En 2022 se impusieron unas 100 sanciones a personas que iban en vehículos de movilidad personal, casi otras tantas a ciclistas. El 092 lleva a cabo controles periódicos de este tipo de vehículos, cada vez más frecuentes en la circulación. En una foto difundida en su Twitter se ve cómo se desplegaban agentes de la policía local en el carril bici de los Jardines de Méndez Núñez. Esto ha pasado en las últimas horas, pero estarán en toda la ciudad y en todo tipo de vías. Hemos hablado con José Manuel Rico, intendente de la Policía Local de A Coruña.
Es un vehículo a todos los efectos, con lo cual sus usuarios no pueden circular por la acera, no pueden llevar cascos auriculares, bueno, una serie de obligaciones que tienen y que, bueno, vemos que a la vista de que a veces se producen ciertos descontroles, pues empezamos a incidir en ellos. Empezamos por algunas zonas de la ciudad, en concreto la foto, pues bueno, sale en una zona en concreto, pero lo estamos haciendo en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes barrios, no solamente en la zona centro, que es la que sale en la fotografía.
Las sanciones van desde los 100 hasta los 1.000 euros en los casos más graves, ir en bici o patinete bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Las denuncias por circular por acera son denuncias de 200 euros y algunas otras denuncias por infracciones son de 100 euros. Depende si la infracción es leve o grave. Hay que recordar también que hay alcoholemias. Las alcoholemias tienen una cuantía de 500 euros. Han sido denunciados usuarios por conducir con presencia de alcohol o drogas más de un usuario de un MP. Y estas sí que son infracciones muy graves. Y la cuantía son 500 euros, pudiendo llegar hasta 1.000 en determinadas circunstancias.
En lo que va de año, la policía local ha multado ya a 6 personas por dar positivo en alcohol y drogas a bordo de una bici o VMP. Pero entre las conductas más graves que han visto los agentes está la de padres o madres que llevan a sus hijos al cole en patinete.
Me llamaba la atención algún padre o madre que iba a buscar a sus niños o niñas al colegio y las llevaba en VMP. Bueno, eso tiene un riesgo evidente, entre otras cosas. Primero, que está prohibido, y segundo, un riesgo de equilibrio y estabilidad del propio aparato, ¿no? Y es más, eso puede ser considerado incluso una conducción temeraria, con lo cual, bueno, invitamos a la gente a que ese tipo de conductas que no lo haga.
Y a las bicicletas también se las sanciona. Hay 2 infracciones habituales.
En el caso de las bicicletas, el mayor número de denuncias es o bien por circular por la acera, en aquellos lugares en los que no está, como hemos dicho antes, que no está permitido, o por ejemplo por hacer uso de auriculares, porque hay mucha gente, usuarios de bicicletas y UMPs, que piensan que no son conductores. Si algún ciclista piensa que está haciendo deporte, entonces al hacer deporte se pone unos cascos y olvida su condición de conductor, y todo conductor no puede hacer utilización de auriculares.
La popularización de los patinetes y la puesta en marcha de bicis eléctricas en Bici Coruña ha aumentado la presencia de personas que circulan sin haber sacado el carnet de conducir, muchas menores de edad, y eso incrementa también la posibilidad de infracciones. Pero hay una norma muy clara: nunca se puede ir por la acera. Circular por las aceras está prohibido. También en las zonas de plataforma única, el patinete o bicicleta tiene que ir por el centro de la vía.
A veces hay cierto temor a circular por la calzada, por diferentes cuestiones, por saturación, por velocidad, por condiciones de la vía, etcétera, etcétera. Con lo cual hay gente que tiende a hacer uso de ese espacio. Lo que hay que hacer en esos supuestos, pues, es bajarse de la bicicleta o del VMP y lo llevas empujándolo, arrastrándolo, como si vas a pie, y en cuanto puedas te incorporas a una vía en la cual ya se te sienta seguro. Pero hay que recordar e insistir en que la circulación por la acera está prohibida.
En el caso de los patinetes, su uso, además, se limita a la calzada o al carril bici en la ciudad de A Coruña.
No pueden circular por la acera. En el caso de Coruña pueden circular por el carril bici y por aquellas otras vías cuya limitación máxima de velocidad sea 30 km por hora. Y hay que recordar que un VMP, por definición, no puede superar los 25 km por hora por construcción, porque hay mucho aparato que queda fuera de la catalogación de VMP, por esa característica en concreto.
Y si no está señalizado expresamente, una bici o patinete no puede circular por las nuevas zonas humanizadas. Por ejemplo, ni la calle Compostela ni el Calde Marchesi.
En el caso de la calle Compostela y el Calde Marchesi, hay que recordar que en su entorno, en la calle Compostela, por ejemplo, la tenemos en Línea de Rivas, y además se puede circular por el carril derecho de Juana de Vega, y en Línea de Rivas hay un carril bici específico, con lo cual no es necesario, salvo que uno vaya exactamente a ese punto. Si va exactamente a ese punto, lo que tiene que hacer es apearse antes. En el caso del alcalde Marchesi, tenemos carril bici por Fernando de la Torre, que se va a abrir en breve. Tenemos carril bici por la calle Ramón y Cajal. O sea, las alternativas son, yo creo que son factibles, ¿no?
Otras dudas habituales: de momento en A Coruña no es obligatorio ir en patinete con casco, a la espera de que se reforme el Reglamento General de Circulación. Y ojo, tampoco es obligatorio utilizar el carril bici
hasta que no tenga una señal específica, pero sí respetar la dirección. Por ejemplo, el Linares Rivas, el tramo pegado al puerto de entrada y el de los edificios de salida. Es una de las cuestiones en las que están incidiendo los agentes estos días ante la cantidad de personas aparentemente confundidas. Está pendiente la actualización de la ordenanza municipal de movilidad para recoger cuestiones como estas nuevas formas de desplazarse por una ciudad muy distinta al texto aprobado en el año 1992. El que está en vigor tiene más de 30 años, tanto en cómo nos movemos como en las propias características de la ciudad. Mucho ha cambiado a Coruña.
Hablando de movilidad, vamos a conocer una I-56 cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, muy tranquilo en cuanto a la circulación de las vías principales. Solamente vemos ya un pequeño incremento ya de la intensidad de salida por Avenida do Porto. Es la única vía con más tráfico ahora mismo.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes esta mañana?
Sí, hay que lamentar un atropello ocurrido esta mañana a las 9:20 en Ramón y Cajal con Avenida de Oza. Afortunadamente, con una chica herida de carácter leve, ni siquiera fue trasladada. Y es lo único que lamentar en toda la mañana y en esta pasada noche.
¿Y alguna previsión?
Pues ninguna destacada para hoy.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Y hoy el Partido Popular ha inaugurado su sede electoral en Juan Flórez. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, asegura que ese espacio es para que los ciudadanos se acerquen y dejen sus aportaciones.
Nosotros quisimos poner esta sede a pie de calle, en bajo, para que la gente pudiera entrar, pudiera hablar con nosotros. Queremos escuchar, queremos saber y sobre todo queremos hacer un proyecto sólido, un proyecto de futuro, que solo será si el Partido Popular consigue la mayoría absoluta, porque esta es la realidad en la que nos movemos. Yo tengo que, mi equipo, sacar 14 concejales, que es la mayoría absoluta, para poder gobernar.
Roma y Becaría cierra la lista de la candidatura del Partido Popular a la alcaldía. El exministro y presidente del Consejo de Estado figura en la lista como número 27, además de la diputada Valentina Martínez o el presidente de Nuevas Generaciones, Rafael Penide. También figuran en la candidatura nombres desde los barrios como Cruz Vigo, Leandro García o María José Otero. Y echamos ya la vista atrás, estamos a 20 de abril y un 20 de abril de 1894 el castillo de San Diego pasaba a manos privadas, las de Eduardo Cervigón, adjudicatario de la subasta. Hoy es el día de la lengua china y hace 5 años que nos dejaba el DJ Avicii. Y en mayo, el próximo mes, en unos 15 días, va a reabrir el pasatiempo parcialmente y con visitas guiadas. Están a punto de terminar las obras de rehabilitación del gran estanque que hay a la entrada del parque. Las obras han estado cofinanciadas por el Ayuntamiento y la Diputación. Pendiente de licitación está la segunda fase de rehabilitación de Opasatempo. Contempla 1,5 millones de euros con fondos europeos. Conllevará la recuperación del estanque de la gruta, la fuente de las cuatro estaciones y otros elementos singulares. Recuerda que la circulación a esta hora está bastante bien, complicada, sobre todo la salida por la avenida do Porto. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.